Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Ya estamos aquí, esta noche de misterios en la que vamos a viajar desde Madrid. Se puede ir a todas partes, desde luego. Y Madrid está en todas partes y todas están en Madrid, como hemos demostrado a lo largo de esta temporada y como seguimos demostrando. Vamos a viajar al país de los faraones, vamos a viajar a Egipto para inaugurar una exposición brutal que podéis ver todavía durante mucho tiempo. Luego damos las fechas, que se llama Hijas del Nilo. Y nos va a acompañar el comisario de esta exposición, Nacho Ares. Muchos ya le conoceréis por ser un gran divulgador de temas relacionados con el Antiguo Egipto. Después también le presentaremos hoy en Madrid Misterioso esa magia y misterio que tiene Egipto y esta humilde y entre comillas, por supuesto, audioguía radiofónica que podéis llevaros a la exposición. Así que enseguida pasamos a hacer un recorrido virtual, grabadora en ristre, con Nacho Ares, que nos va a llevar por las piezas más importantes y contándonos las curiosidades que os harán enamoraros ya del todo de esta exposición, de esta muestra llamada Hijas del Nilo, en la Casa de las Alhajas hasta el 31 de diciembre de este año. Un montón de piezas alucinantes, la mayoría auténticas, algunas reproducciones bestiales también. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso, comenzamos. Nacho Ares, leonés de nacimiento, es licenciado en grado en Historia Antigua por la Universidad de Valladolid y certificado en Egiptología por la Universidad de Manchester. Ha dedicado su tiempo a la investigación y a la divulgación de temas históricos relacionados con el Antiguo Egipto. Fue director de la prestigiosa revista de arqueología, publicación pionera en nuestro país durante casi 3 décadas en todo lo referente a este campo, y además dirige su espacio Ser Historia en la cadena Ser y es colaborador frecuente del programa Cuarto Milenio en la cadena 4. Su último libro, La pirámide blanca, una apasionante novela que nos adentra en los secretos más profundos del Antiguo Egipto a través de uno de sus monumentos más emblemáticos, la gran pirámide de Keops. El faraón Keops proyecta la construcción de la que será su morada eterna, una tumba colosal pensada para resistir el paso de los siglos y las pérfidas intenciones de los saqueadores de tumbas. Solo hay un hombre en todo el reino capaz de satisfacer los deseos del faraón, Yedi, un joven y misterioso sacerdote dedicado al estudio de los textos oscuros. Él será el encargado de convertir la pirámide en una fortaleza mágica inexpugnable, la morada perfecta para el descanso eterno del soberano. En fin, una novela trepidante que tiene que ver con esa magia egipcia, que tiene que ver, y os aseguro que será absolutamente histórica, absolutamente rigurosa, pero que tiene que ver con el porqué, ¿no? Con el gran enigma de por qué y cómo se construyó la gran pirámide. Nacho Ares en su última publicación ha dado todo, con la editorial Grijalbo, por cierto. Bueno, pues Nacho Ares, aparte de ser un tipo estupendo en el trato personal, pues es un pozo de sabiduría del Antiguo Egipto y nos va a hacer una visita guiada, una visita virtual a todos por esta exposición, que os recuerdo, Hijas del Nilo, en el Palacio de las Alhajas, Plaza de San Martín número 1, pleno centro, cerquita, Metro de Sol, Metro de Callao, incluso Metro de Ópera. Se puede visitar de 10 a 9, de lunes a domingo, hasta el 31 de diciembre. Entrada general 14 euros, entrada reducida 7 euros. Hijas del Nilo, mujer y sociedad en el Antiguo Egipto. Así nos contaba Nacho Ares una introducción, una bienvenida a esta muestra.
Hijas del Nilo es una exposición que pretende acercar la figura de la mujer en el Antiguo Egipto y sobre todo destacar, ¿no?, muchos aspectos que quizás son muy desconocidos, ¿no? Siempre tendemos a ver nuestra cultura como algo originado en Grecia o en Roma, pero siempre nos olvidamos que Grecia y Roma bebieron de Egipto, y cuando bebieron de Egipto bebieron algunas cosas y no se quedaron con las mejores a veces, ¿no? La mujer, por ejemplo, tenía el mismo estatus, los mismos derechos que el hombre en el Antiguo Egipto. No es que ella adquiriera los de él, no, es que desde el principio los dos eran exactamente iguales, ¿no? No tenemos que idealizar tampoco la idea de una mujer que lo tuviera absolutamente todo, porque sí que es cierto que la pirámide social, por ejemplo, en el vértice, claro, las clases nobles, la realeza, los príncipes, etcétera, pues tenían una serie de elementos o de prioridades y de beneficios, ¿no? Y la mayor parte de la pirámide social en Egipto, pues la agricultura, los ganaderos, los artesanos, en muchas ocasiones era una economía de subsistencia, ¿sí? Y no tenían tiempo para ir a la escuela, ir a este tipo de cosas, ¿no? Pero por poder ir, podrían haber ido, ¿no? Y bueno, en este primer sector, en este primer ambiente de la exposición, que está dedicado a la mujer en el Antiguo Egipto, tiene subsecciones, ¿no? Estamos, por ejemplo, en la representación de la mujer, cómo era representada la mujer, ¿no? Y la vamos a ver en una representación característica del arte egipcio, en las esculturas de pie, siempre con el pie izquierdo un poco adelantado, exactamente igual que los hombres, que ellos lo tenían un poco más. No sabemos cuál es el significado, ¿no?, de este movimiento del pie, que luego copiarían los griegos, los curos y tal. Y bueno, se ha dicho que si era la idea de iniciar el viaje, ¿no?, hacia el más allá. Yo no lo creo, porque hay muchas esculturas de vivos y en templos de vivos que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Pero la representación de la mujer nos ofrece pues una imagen no tanto idealizada, sino una imagen convencional, ¿no?, de lo que era la mujer en el mundo antiguo, parecido a lo que podemos ver en otras culturas del momento, ¿no? Estamos más o menos, Egipto empieza hacia el 3100 antes de nuestra era y acaba la cultura faraónica hacia el cambio de era, ¿no?, en el siglo primero más o menos antes de Cristo. Vamos a ver esculturas, vamos a ver relieves, vamos a ver pinturas, vamos a ver pequeñas estatuillas de fayenza, de marfil, casi incluso amuletos de cerámica. Todo ello nos acerca un poco a la visión, ¿no?, que se tenía de la mujer en el Antiguo Egipto.
Continuando con la expo, pues se muestra a la mujer en la familia, la importancia de la madre, a veces por encima del padre, la magia egipcia en la que eran muy importantes los nombres y las representaciones. Aquí tenemos eso de la adaptatio memoria, cuando alguien quería ser olvidado históricamente, pues se destruían sus efigies, se destruían sus estatuas y se borraban sus nombres literalmente de las tumbas. Esto ocurría en el Antiguo Egipto. Y vamos a ver una preciosa estatua de la que nos va a hablar ahora Nacho, de una pareja, un hombre y una mujer, que tiene hasta un punto de ternura. Están juntos, están incluso ciertamente acaramelados, y la posición, la forma que tienen, la hace una pieza, bueno, si no única, al menos preciosa y digna de admiración.
La exposición cuenta con casi 300 piezas que vienen de más de 30 museos de Europa y de colecciones privadas también. Y hay una serie de joyas, ¿no?, que son superlativas, ¿no? Del Museo de Hildesheim viene una figura de la época de las pirámides, de la Cuarta Dinastía, que es esta escultura en piedra caliza de Nebkaj y su esposa Wahid. Es la típica escultura de la época de las pirámides, de Keops, Kefren y Micerinos, esa Cuarta Dinastía. Estamos hacia el 2500, 2600 antes de nuestra era, y vemos a Wahid, a la esposa, agarrada del brazo de su esposo, avanzando, ¿no?, avanzando en esa idea de igualdad, ¿no?, que veíamos antes. Él es un poquito más alto que ella, pero porque seguramente en la vida real era más alto, no porque quisiera destacar por el por el tamaño, y vamos a ver, pues eso, precisamente el papel de la mujer, la importancia de la mujer en esa vida social, en esa vida familiar, como un elemento más de la cultura. Y al lado hay una de mis piezas favoritas también, que viene también de Hildesheim, de Alemania, en donde vemos a un personaje noble, que es un escriba de nombre Tutmosis, y aparece junto a una mujer que no sabemos si es su madre o su esposa. Seguramente sea su madre, porque no era extraño y era muy común que cuando se da una genealogía de un egipcio, nunca se menciona al padre, siempre se menciona solo a la madre, que es muy, muy importante para dar a entender la importancia que tenía la mujer en aquella época, ¿no? Y vemos a los dos representados abrazados, ¿no?, tomándose del brazo, y que pues es un elemento humano muy cercano y muy conmovedor casi, ¿no?, de una figura que es desde el Reino Nuevo, pues hacia el 1400 más o menos antes de nuestra era, pues tiene casi 3500 años de antigüedad, ¿no?
Serían algo así como fotos de familia, digamos, como recuerdos del parentesco. ¿Esa sería su función, a lo mejor? ¿O?
Sí, la idea de estas figuras que aparecen siempre en tumbas es la de perpetuar una imagen en el futuro. No tanto la idea de cuando hablamos de la recreación o de la vida eterna, no es tanto resucitar, como las momias, este tipo de cosas, sino el recuerdo que se tenga de ese momento. Ellos, los antiguos egipcios, creían que por el medio de la magia, estas figuras que estamos viendo ahora, esta escultura de esta mujer wajit, o de esta mujer que anónima, que no sabemos si es la madre o la esposa del escriba Tutmosis, solamente por el hecho de estar representados ahí ya cobraban vida. Es un elemento que a nosotros nos cuesta entender, pero hay dos elementos mágicos que son muy importantes en los antiguos egipcios, que es, por una parte, la representación de la figura en forma física, y escribir el nombre para que luego fueran leídos, ¿no? O pudieran, aunque solamente por el hecho de estar escrito el nombre ya se perpetuaba esa imagen de vida eterna, ¿no? Así que nosotros, cuando estamos leyendo los nombres de Nebka y de su esposa Wahid, de alguna forma los estamos reviviendo, ¿no? Porque han pasado casi 4500 años, y estoy convencido de que ellos, ni en el mejor de sus sueños, Álvaro, iban a pensar que en el siglo XXI, tanto tiempo después, íbamos a estar hablando de estas dos personas.
La planta de abajo se divide en tres espacios más uno, ya lo entenderéis después, pero la planta de calle, digamos, está dedicada a la vida cotidiana. Y en esa vida cotidiana, pues hablamos también de cómo era la mujer en ese mundo cotidiano, sus labores, sus quehaceres, su vida privada, su higiene, sus cuidados. Os va a sorprender mucho este aspecto, que incluso existen paletas de maquillaje en este, además son preciosas, en esta muestra en Hijas del Nilo, y frascos de aceites.
En la vida cotidiana, la mujer, hasta nosotros ha llegado pues muchos de esos objetos, ¿no? Aquí en la exposición, en la planta baja, tenemos algunos botes de col, tenemos espejos, tenemos peines, tenemos sobre todo, bueno, paletas también para ungüentos, para aceites. Son espectaculares, ¿no? Todas con muchos elementos de la naturaleza, por ese vínculo que había entre los antiguos egipcios y la naturaleza, que hoy se ha perdido. Intuimos, ¿no?, que muchas de estas paletas quizás son femeninas, pero seguramente también fueran masculinas, porque el hombre también se maquillaba, ¿no? Lo vemos a través de las pinturas de las tumbas, y ese maquillaje no solamente era algo estético, sino también algo protector, ¿no?, una especie de remedio para evitar que los rayos del sol te puedan dañar la vista, ¿no? Pero es quizás uno de los elementos más cercanos, ¿no?, que tenemos nosotros, para poder darnos cuenta de ese aspecto humano, ¿no?, que tenían los antiguos egipcios, ¿no? Porque estas paletas que estamos viendo aquí delante, estos peines han estado trenzados en un pelo, ese espejo ha reflejado rostros hace casi 4000 años, es decir, son todo objetos de una cercanía, de una humanidad bastante, bastante grande, que nos hace viajar en el tiempo hasta la época de los faraones, ¿no?
¿Qué cosas en el cuidado personal, en la higiene, nos sorprenderían a nosotros que ya se hacían en Egipto?
Bueno, pues la verdad es que ellos teniendo el río Nilo al lado, eran muy de baños diarios, también se limpiaban con arena, que eso es, a nosotros nos llama mucho la atención, ¿no? Pero la arena también sirve para limpiarse. Ellos utilizaban aceites y afeites, ¿no? los dos términos para la higiene personal, y lógicamente estamos hablando de estratos sociales elevados. No todo el mundo tenía acceso a este tipo de jabones, ¿no? Pero la higiene en aquella época, ya nos lo cuenta Heródoto, nos lo cuentan otros autores clásicos, era pues muchísimo más avanzada de lo que luego podríamos ver en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Que era todo bastante, bastante cochino, ¿no? Bastante guarro. Y eso llama mucho la atención, ¿no? Y lo vemos también en las pinturas de las tumbas, ¿no? El tocado que lucían las mujeres y los hombres, y sobre todo hay un... Ahora que me preguntas, Álvaro, por algo que nos pudiera llamar la atención, hay muchas representaciones de tumbas en donde hombres y mujeres aparecen con un cono en la cabeza, ¿eh? Es el famoso cono de perfume, que se iba derritiendo con el paso del tiempo y hacía que el aceite del que estuviera hecho se impregnara, ¿no? Por el rostro, por el vestido, por los brazos. A nosotros nos puede resultar un poco extraño, ¿no? Un poco insólito, porque debía de ser molesto, ¿no? Estar. Pero bueno, era una costumbre que ellos tenían, y se ve en las pinturas, por ejemplo, cómo los trajes de lino van adquiriendo ese color amarillento porque se ha derretido uno de estos conos. Hace relativamente poco, Barry Kemp encontró una tumba de una mujer, precisamente en Amarna, en la ciudad de Ajetatón, del faraón hereje Akenatón, con un cono funerario. Era la primera vez que aparecía un cono funerario de estas características. Lo habíamos visto en representaciones, en pinturas de tumbas miles de veces, pero nunca habíamos visto un cono funerario de forma física, ¿no?
Se perfumaban, se aseaban, se bañaban, se maquillaban. Uh-huh. Y no sé si, por ejemplo, se sabe si se hacían las uñas, se depilaban, ese tipo de...
Sí, o sea, todo lo que es la depilación nos lo cuenta Heródoto, por ejemplo, sobre todo en los sacerdotes, ¿no? El hecho de que no dejaban ni un solo pelo, ¿no? Porque para ellos era una señal de impureza. También como un objetivo también de higiene, ¿no? El hecho de que si no tienes pelos, no tienes piojos y este tipo de cosas. Sabemos que utilizaban pelucas de pelo natural, siempre hablando de las clases más elevadas, ¿no? Las clases más bajas en ocasiones pues se afeitaban la cabeza, ¿sí? Y se ponían una especie como de gorrito, una especie de calva postiza, ¿no? Que debía de estar hecha de cuero porque no ha llegado hasta nosotros ninguna, pero eran muy cuidadosos en ese sentido con el cabello, sobre todo, ¿no? Con el pelo.
¿Cómo se vestían las mujeres en su vida cotidiana? ¿Cómo vestían en las ocasiones más especiales? ¿Se podría vestir uno con la moda egipcia hoy en día? Pues ya os digo que en cierta medida sí, lo vais a ver, esos maniquíes tan bonitos con esos atuendos recreados, por supuesto, porque tanto las telas como los adornos, la joyería, pues eran de lo más sencillo y algunos de lo más bonitos. Todo se hacía con un propósito, eso sí. No había joyas porque sí. Yo estoy de acuerdo con esto. Si te pones un anillo, una pulsera, un colgante, tiene que ser con un sentido, con un propósito, con un porqué, casi casi un talismán. Y los materiales eran escogidos por algo. Nacho Ares nos lo explica.
Entre las recreaciones que hay, tenemos este traje realizado por Lorenzo Caprile de cómo podría ser el vestido de una mujer noble de aquella época, ¿no? Son vestidos de lino, es un lino espectacular, está muy bien recreado, con una serie de elementos realizados con abalorios, y una peluca hecha de pelo natural también, que recrea una peluca de una princesa que se conserva hoy en el Metropolitan de Nueva York, ¿no? Los antiguos egipcios no eran muy dados, ¿no? Lo vamos a ver en la planta de arriba, en la recreación elaboración del traje de la reina Nefertari no eran muy dados a pesar de la clase social, a pesar de ser una mujer de la realeza o un hombre de la realeza, de llevar muchos añadidos, ¿no? Aquí la vemos con unas esclavas, ¿no? Una especie de pulseras metálicas, doradas, anillos, este pectoral. Solían llevar incluso los tirantes, pero con el pecho al aire. En ocasiones las cintas cubrían el pecho, y apenas un collar de cuentitas para darle un toque de color, ¿no? Y algunos de esos collares, por ejemplo, los podemos ver en las vitrinas, son collares de Fallenza. Estos son auténticos, para ver un poco la sencillez también, ¿no? Y la viveza de los colores que se utilizan en este tipo de joyas, ¿no?
¿Se utilizaban para las joyas también, que veo aquí, semillas? ¿Se utilizaban también?
Sí, 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 sí.
Supongo
sí.
que también tiene que ver con la fertilidad.
Sí, o sea, los antiguos egipcios no hacían nada al azar. O sea, ese collar, por ejemplo, que está cubierto de amuletos Uya, es un amuleto protector, ¿no? O el anillo que hay arriba, que creo que es de cornalina, tiene un bes grabado, ¿no? Que es un, se sabe que es un collar de una mujer, porque el dios bes es una divinidad que protege a la mujer en los partos, es una divinidad doméstica que protege en la casa. Y seguramente perteneciera a una mujer por esto de los partos, ¿no? Pero bueno, son colores. En la planta superior hay unas joyas espectaculares de una princesa que están hechas de lapislázuli, de oro, de cornalina, de pastas vítreas. Y la gente que no tuviera quizás tanto dinero, tantos recursos, utilizaría las semillas, ¿no? Como se ha hecho siempre.
¿Y cómo suena el antiguo Egipto? Pues también es muy interesante. ¿Qué instrumentos musicales había? ¿Para qué se utilizaba la música? Bueno, vamos a ver en varias salas de la primera planta que la mujer podía trabajar en muchos sectores. En el sector de la agricultura, en el sector de la confección, en el sector de las manualidades, digamos, pero también en el sector de la música, ya fuera por ocio o ya fuera por motivos religiosos.
La mujer trabajaba en infinidad de oficios, ¿no? En las vitrinas de la zona rural, por así decirlo, vemos molineras, vemos tejedoras, vemos mujeres agricultoras. Es decir, en el mundo del campo, en el mundo rural, trabajaba en los mismos oficios que el hombre, ¿no? Y en un estrato superior había mujeres también que se dedicaban a la música, ¿eh? A la música en templos, a la música en banquetes funerarios, en fiestas, y bueno, pues ejecutaban, interpretaban todo tipo de cantos y tocaban todo tipo de instrumentos, ¿no? Algunos de los que vemos en esta sala son reproducciones, facsímiles, réplicas exactas realizadas por el equipo de Rafael Pérez Arroyo, un musicólogo español que hace 2 décadas realizó un disco maravilloso titulado Música en la Era de las Pirámides, que ganó varios premios internacionales. Y vamos a ver pues un arpa, ¿no? Quizás es la más espectacular por el tamaño que tiene, y luego un par de laúdes, ¿eh? Que se podían tocar de varias formas y con detalles curiosos, ¿no? Que uno de ellos tiene incluso una púa, ¿eh? Una púa, al igual que las púas Gibson, ¿no? De las guitarras de ahora, ¿no? Vemos que son elementos muy, muy cotidianos y muy cercanos a nosotros. Esta es una réplica también de un tambor, de placas de percusión, de crótalos. Los negros, por ejemplo, son bumeranes, ¿eh? Que se utilizaban para las cacerías en los marjales, para lanzarlos contra los papiros para que salieran las aves, pero también se utilizaban para hacer ritmos. Lo típico, ¿no? Sí, para percutir uno contra el otro. Nos imaginamos pues una salida campestre en donde hubiera personas con esos boomerangs, pues al final de, no voy a decir que da aburrimiento, ¿no? Pero se improvisa con qué puedes hacer sonido, con qué puedes hacer música, pues con lo que llevas en la mano, ¿no? Los instrumentos en este sentido. Y en esta vitrina vamos a ver objetos auténticos, ¿eh? Salvo este bol, que es una réplica que viene de Leiden, pero esa flauta es preciosa, espectacular, viene del Museo Egipcio de Turín, y de Leiden vienen también estos crótalos, estas parejas de tablillas de choque, en donde vemos a la diosa Hathor representada, la diosa vaca Hathor representada debajo de la mano. Reproducen 2 brazos, ¿no? Protegidos por la diosa que tenía esa función de ser también de, o sea, de, del baile, de la danza, de la música, ¿no? En esta época, ¿no?
Y pasamos ya a la segunda planta, donde se habla más de una alta sociedad, de la realeza, digamos, de cómo se hacían enterrar, de qué relación tenían, digamos, las mujeres con sus maridos, con sus hijos, la importancia de la mujer en esa vida real. Las grandes esposas reales. Vamos a ver unos relieves y unas piezas que nos van a hablar de la posición de la mujer en la alta sociedad como grandes esposas reales o incluso reinas madre.
El segundo espacio de la exposición son mujeres reales, ¿no? Y es un poco el papel de la mujer en la realeza en el Antiguo Egipto. Hay que decir que un faraón no llegaba al trono a no ser que fuera hijo de una princesa o de una reina, ¿no? Es curioso que en el Antiguo Egipto no existía la palabra reina. Serán la esposa del rey o la gran esposa real. Es un concepto que nos llama mucho la atención, pero no había reinas, ¿no? La representación, la iconografía de las reinas es muy, muy clara, ¿no? Siempre con la cobra en la frente, que es el símbolo real por antonomasia. Esta es una reina de época ptolemaica y nos llama la atención el color. La presencia de color también en la estatuaria, ¿no? Que siempre pensamos, ¿no?, que las esculturas eran de piedra sin nada y no estaban llenas de vivos colores, ¿no? Hasta nosotros han llegado nombres de muchas grandes esposas reales, ¿no? Siempre tenemos los iconos, ¿no?, de Nefertiti, de Nefertari, la esposa de Ramsés II, de Cleopatra, pero hay muchas más, ¿no? Por ejemplo, bueno, este relieve de aquí es una réplica, ¿sí?, de la... Hay que decir que el solamente el 1% o el 2% de las piezas son réplicas, ¿no? Sí. ¿No? Es la reina Tigi, la esposa principal de Amenofis III, la madre de Akenatón, ¿sí?, en donde, bueno, vemos también un papel, ¿no?, que desempeñaban las reinas, que eran también grandes, tenían títulos honoríficos vinculados a sacerdocios importantes, y no es extraño verlas haciendo sistros, ¿no? El sistro es este sonajero, aquí vemos un par de mangos de dos, en la planta superior hay uno completo, y era una especie de sonajero con unas varillas y unos discos que al moverlo, pues, creaban un sonido muy particular, ¿no? Y estaban protegidos por la diosa Hathor, la diosa vaca Hathor, que es la que vemos representada. Pero la sofisticación, ¿no?, de las reinas queda patente en figuras como esta de época tardía, de época ptolemaica, que viene del Museo de Atenas, de una reina o de una diosa, ¿sí?, pero que aparecen siempre con la misma solemnidad, ¿no?, la pierna izquierda levemente adelantada, asiendo amuletos Ankh en la mano, ¿no?, que es un símbolo de la vida, y esa peluca tripartita, con las dos coletas que caen por delante y la parte de atrás, ¿no? Este relieve es precioso, conserva parte de la policromía, viene de Italia, de la Toscana, y ofrece la imagen de una reina, seguramente de la 19 dinastía, falta el nombre, pero vemos la corona con la diosa buitre, la diosa buitre Nekhbet, sobre la cabeza y sobre la peluca, y tiene esa especie como de cetro, que en realidad es una flor de papiro y que es muy similar a la que veíamos en la reina Tigi en el otro lado, ¿no?
Y si hablamos de las grandes mujeres del Antiguo Egipto, pues posiblemente la mayor, según el criterio de Nacho Ares, y nos fiamos de su criterio, es una llamada Ahmose Nefertari, una reina que gobernó hacia el 1540 a.C. y un personaje muy enigmático, que digamos que dio a luz a una gran estirpe de faraones. Pero personaje curioso es también Cleopatra, cuya tumba es un auténtico misterio.
Hablando de reinas, la reina madre, por así decirlo, de la historia de Egipto, la principal, la que da pie a la 18 dinastía, la más importante de la historia de los faraones, es Ahmose Nefertari, ¿no?, que es la que da luz a todos los reyes de la 18 dinastía, ¿no?, a esa familia, ¿no? De ella tenemos aquí este vaso globular que viene de Hanover, y en donde aparece su nombre, Ahmose Nefertari. Esta es la que va a dar, pues, a Camose, a Mosis, a todos los Tutmosis, a todos los Amenofis, toda esa familia viene de Ahmose Nefertari, que además fue divinizada, ¿no? Y aparece muchas veces representada de color negro, no porque ella fuera negra, porque conservamos su momia y es una mujer blanca, pero aparece representada de color negro quizás por esa asimilación que tiene con el dios Osiris, el dios de la muerte, y en definitiva para ellos el color negro no era un color de luto, sino que era un color de vida, ¿no? Porque era el color que dejaba, era el color del limo que dejaba la crecida del Nilo cuando desaparecía, ¿no? Hay, bueno, pues una reina icónica en la historia de Egipto es Cleopatra, ¿no? Cleopatra la vemos aquí en este cuadro del Museo del Prado, y es la última reina y, bueno, pues el último referente, ¿no?, de esa sofisticación de mujeres gobernantes en Egipto. El Museo Arqueológico Nacional nos ha prestado algunas monedas contemporáneas, como esta de Berenice o de Marco Antonio y Cleopatra, ahí la vemos ahí representada, y bueno, para ver un poco el aspecto físico que tenía la reina en la antigüedad. Y esta pequeña habitación la dedicamos a la época de Amarna, a la época de Nefertiti, a la época de Akenatón, y es la primera vez que se exponen algunos de estos talatat, ¿no?, que son los bloques característicos de la época de Amarna. En este primero vemos un par de personajes que parece que están deambulando en un barco, pero el más importante de todos es ese en el que vemos a Nefertiti. Está en parte reconstruido, se conserva solo la cabeza y parte del torso y uno de los brazos, pero es la reina Nefertiti, y a la izquierda seguramente ella o alguna de sus hijas, ¿no?, porque falta la cabeza. Estas piezas vienen del Museo de Turín y del Museo Egipcio de Melilla, que es otro de los grandes museos que hay, junto con el Museo Clos y en Barcelona, y el Museo Arqueológico Nacional, de las grandes colecciones egipcias que tenemos en España, ¿no?
Hablando de Cleopatra, es uno de los mayores misterios, ¿no? Lo de, no sé si la tumba...
Sí. A ver, la tumba de Cleopatra realmente no sabemos dónde está. O sea, todos los autores clásicos dicen que estaba en Alejandría, al lado del templo de Isis. Ella era sacerdotisa de Isis. El templo de Isis intuimos que está bajo las aguas de la bahía, ¿no? Y entonces es muy, muy difícil, por no decir imposible, llegar. Hay una excavación en Tapusiris Magna en donde se lleva buscando desde hace años la tumba de Cleopatra. Lo curioso es que no solamente falta la tumba de Cleopatra, es que falta la tumba de todos los reyes Ptolomeos de la dinastía ptolemaica. No se sabe dónde está ninguna de las tumbas, no son las grandes tumbas perdidas de reinas y de reyes de Egipto, ¿no? Es uno de los grandes misterios que siempre desdeñamos un poco, ¿no? La época ptolemaica es la menos importante, pero no, yo creo que no, es igual de importante que las otras, ¿no?
No pude resistirme a preguntarle a Nacho por Cleopatra, y de paso nos regaló otro misterio funerario, otro misterio de tumbas perdidas. Pasamos a la cultura funeraria, viendo un ataúd o un sistema de ataúdes, una muñeca matrioska, pues ricamente decorados y que pertenecen a una mujer llamada Sepenum. La decoración de ultratumba era muy importante en el antiguo Egipto y no era baladí. No se hacía por hacer bonito el sarcófago, que también, sino una guía, un plano, un croquis para que el difunto se orientara en los reinos del más allá, incluso incluyendo ilustraciones de fragmentos de textos del libro de los muertos.
Bueno, estamos delante de los ataúdes de Sepenum. Sepenum fue una mujer noble, seguramente ligada también a la realeza, por eso está en esta sala. Es del segundo periodo intermedio, es decir, estamos más o menos hacia el año 1000 antes de nuestra era, y es un conjunto de ataúdes muy, muy bien conservados. Vienen del Museo Arqueológico de Zagreb, en donde vamos a ver escenas del libro de los muertos, ¿no? Vemos, por ejemplo, en uno de los registros al dios Thoth llevando a Sepenum de la mano, presentándosela a Osiris después de haber pasado el juicio del alma, ¿no? Donde aparece Anubis, ¿no?, controlando también toda esta escena, y en uno de los platos la pluma de la diosa Maat, de la verdad, y en el otro el corazón de Sepenum. Pesan lo mismo, eso significa que es justa de voz, y la bestia Amut, una divinidad bastante terrible, ¿no? Y que provocaba la segunda muerte, la muerte definitiva de en este caso de Sepenún, pues en esta ocasión no ha tenido trabajo, ¿no? Y en el resto de registros aparecen otros elementos del libro de los muertos, ¿no? Vemos a Isis y a Neftis protegiendo al difunto, algo que aparece también en el pasaje 17 del libro de los muertos.
Y en el pectoral, por ejemplo, que vemos estas alas, ¿son de la diosa Isis? No lo sé, pero esto ya no me suena a Isis.
Claro, no. Este es el dios Hunum, ¿eh? que aparece extendiendo las alas sobre la momia. La verdad es que es espectacular, es muy bonito y se conserva bastante, bastante bien. Son varios ataúdes, uno dentro del otro, ¿no? Como si fueran muñecas rusas. Y el título que tenía Sepenún era el de Señora de la Casa, que lo vemos ahí, Nebet Per, y el nombre Sepenún. Señora de la Casa no significa ama de casa. Es un título mucho más complejo y que está relacionado con la administración de la casa. Es decir, ella es la que controlaba todo lo que entraba y salía de la villa, desde el punto de vista económico, desde cualquier punto de vista, ¿no? Y en el fondo de una de las cubetas, de una de las cajas de los ataúdes, vemos al dios Ptah Sokaris, ¿no? Que es una divinidad de la muerte típica de Menfis. Sokaris es lo que da nombre a Saqqara, por ejemplo, es el nombre árabe actual, viene de este lugar, y de ahí la importancia de esta divinidad con cabeza de halcón, que es una de las que recibía también en la quinta hora del libro del Amduat, otro texto funerario, recibía al difunto en ese viaje por las horas de la noche, ¿no? Y no, en otras ocasiones vemos amuletos, ¿no? Como el amuleto del Pilar Yed de Osiris, para mostrar estabilidad y esa vida eterna en el mundo funerario.
Madrid misterioso, un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Continuamos en Madrid misterioso y continuamos con otro vestido. A mí es de las piezas que más me ha sorprendido. Y es un trabajo de confección y selección de tejidos, materiales, incluso el propio criterio del comisario Nacho Ares y de todos los que colaboran en esta muestra, porque es que se nota que hay un objetivo común, que hay un equipo que rema en la misma dirección, y esto cuando entras al lugar se nota. Tiene algo mágico toda la muestra. Vamos, por tanto, con un vestido real que cuando lo veamos nos podremos imaginar perfectamente cómo era la vida en el antiguo Egipto y cómo eran esas grandes personalidades, a veces hasta semidioses, sencillos, pero sobrios y con poderío.
En el segundo nivel vemos otra reconstrucción extraordinaria de un vestido, en este caso también realizado por Lorenzo Caprile, de la reina Nefertari. El tocado de la cabeza es quizás más brillante, a mí me gusta incluso más. Es de Araceli Sancho, una recreadora de pelucas, de tocados, que trabaja en el mundo del cine, del teatro, y ha hecho un trabajo extraordinario, ¿no? Con plumas naturales, tiñándolas de oro para recrear ese tocado femenino que vemos en tantas representaciones de la reina Nefertari y de otras diosas, otras reinas, mejor dicho, del antiguo Egipto, ¿no? Y esa corona con las dos plumas del dios Amón y el disco solar de Ra. Es una réplica, pues, de las pinturas que vemos en la tumba de Nefertari, que, como decía antes, fíjate que no son bastante austeros, ¿no? Dentro de lo que cabe, llevan un pectoral con elementos dorados, una corona con ese buitre en Nekhbet también dorado, pero solamente lleva una esclava en la mano izquierda. Aquí le hemos puesto dos, pero siempre todo muy, muy austero, ¿no? Y las joyas que conservamos, por ejemplo, estas vienen de Alemania, del Museo de Hildesheim, son extraordinarias, ¿no? Están hechas de oro, con la diosa Tueris, grabada la diosa hipopótamo Tueris. Debieron de pertenecer a una princesa por el tamaño pequeño, ¿no? que vemos, y están hechas de oro, de cornalina, de lapislázuli, es decir, son piedras muy preciosas para el momento, y que seguramente debieron de pertenecer a una reina por la tipología y por el contexto donde aparecieron, del Reino Nuevo, ¿no? Pues hacia el 1400, grosso modo, antes de nuestra era, ¿no?
Yeah. Y como ya sabrás, este año se cumple en 100 el centenario desde que el egiptólogo Howard Carter descubriera la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. Y hay un gabinete en la exposición, un guiño, que no podía saltarse Nacho Ares, un gabinete de un egiptólogo, bueno, que podría ser el de Howard o el de otra personalidad, con algunas recreaciones, con algunas acuarelas de las que pintó en sus viajes al país de los faraones el propio Howard Carter. Muy interesante de ver. Y también hay otra cosa, que no solamente son vitrinas, sino que hay piezas que se pueden tocar. Hay piezas que están recreadas pues para los niños, para los curiosos, para los invidentes. Son especiales porque tienen unos puntos que al tocarlos pues te sale en la pantalla una información extra. Imagino que también aparecerá un audio. Nos explica Nacho sobre estas piezas especiales.
Hay las tres sectores que hay en las alturas del palacio, tienen piezas tiflológicas, que se llaman, que reproducen o bien figuras, esculturas de muy conocidas, como este busto de Nefertiti o la máscara de Tutankamón, en donde los invidentes pueden tocar para conocer, ¿no?, de primera mano, nunca mejor dicho, cuál es el aspecto, ¿no?, que tienen estas figuras. Y luego tienen una cosa novedosa, y es que tienen una serie de puntos, ¿no?, que al activarlos te dan información sobre, en este caso, pues el rostro, la cobra que tenía en la cabeza. En el caso de Tutankamón, pues lo que significaba el buitre y la cobra, el tocado Nemes, la falsa barba de los dioses. Mira, este es un sistro aquí para tocar.
Sí, sí. Ya nadie, yo me concierto del sistro.
Bueno, pues esta visita guiada venía acompañada de espectáculo, que fue este pequeño concierto de sistro que nos dio Nacho Ares y que podéis organizar también vosotros, porque es una de esas piezas tiflológicas, una de esas piezas que se pueden tocar, que se pueden palpar y sentir, y ver este sonajero egipcio que tiene mucho misterio, vinculado con algunos dioses concretos. Creo que tiene una vinculación con la diosa Isis. Lo que diga yo, no me hagáis ni caso. Pero continuamos, vamos al piso de arriba, tercera planta. Se ocupa de la vida religiosa, de las deidades femeninas, de cómo la mujer tenía un papel sagrado en el antiguo Egipto y cómo es capital la importancia de esas diosas, hasta tal punto que han llegado a influir en culturas posteriores y en religiones posteriores, como es nada más y nada menos que el cristianismo.
El tercer nivel que hay en el palacio pertenece a las mujeres vinculadas a la religión y a las divinidades, ¿no? Siempre hablamos de mujeres como sacerdotisas, pero también eran diosas, y las primeras diosas en todas las culturas de la humanidad siempre han sido mujeres, ¿no? Uno de los arquetipos quizás más importantes es el de la diosa Isis, la diosa Isis, que luego sus ideas, sus emblemas se van a fundir con otras divinidades femeninas, como la diosa Hathor, como la diosa Nut, como la diosa Bastet, la diosa Sekhmet, etc. Aquí vemos, por ejemplo, un sistro que viene de Italia. Es este sonajero que yo comentaba antes, vinculado a la diosa Hathor, con una figura femenina también, donde está portando un estandarte de esta divinidad, con la cabeza de vaca. Pero la mayor parte de las divinidades femeninas van, como digo, solapándose, ¿no?, unas encima de otras. Esta parte de la exposición tiene una colección extraordinaria de estelas funerarias, muchas de ellas de mujeres, en donde vamos a ver ofrendas, ¿no?, que se depositaban en honor de estas mujeres, o incluso detalles, ¿no?, que nos acercan a ver la realidad familiar de esas personas, porque son estelas donadas por miembros de su familia, ¿no? Y el detalle de ese paralelo que hay entre Isis y nuestra cultura, lo vemos en estas vitrinas, donde aparece la iconografía de Isis con el niño Horus en el regazo. Horus es el heredero del trono, el hijo de la divinidad también que ha nacido de Osiris, y vemos a la derecha esta virgen románica que viene del Museo Catedralicio de Astorga, con el niño Jesús en el regazo, el hijo de Dios y el heredero del trono universal. Es decir, son los mismos arquetipos que llegaron hasta nosotros, seguramente pues la difusión que hubo de la religión isíaca con los legionarios romanos en época imperial, que lo extendieron por toda Europa, ¿no?
Ahí se ve muy bien el paralelismo, Nacho, de las vírgenes negras, ¿verdad?
Totalmente. Ahí, sí, de bronce, sí. Los bronces son tan oscuros que acercan mucho, ¿no? Ese aspecto negro, ¿no? De las vírgenes románicas. El cartonaje de Caipamau y el ataúd es para mí la pieza estrella de la exposición, ¿no? Viene del Museo Arqueológico de Zagreb, conserva los colores de una forma brillante, con escenas también, son todo fórmulas protectoras donde aparecen divinidades femeninas. Caipamau era una mujer de hacia el año 1000 más o menos antes de nuestra era, y ostentaba dos títulos, el de señora de la casa, que ya hemos comentado antes, y también el de cantora de Amón. Era una sacerdotisa dedicada a los cantos rituales al dios Amón.
A ver, yo que soy un poco morbosillo, que me gustan los temas de frontera, el mundo del más allá, visitar cementerios, no tanto ya por morbo, sino por interés, por esa cultura mortuoria. Yo que soy el de los misterios, yo que soy el presentador de Madrid Misterioso, pues ¿cuál va a ser mi parte favorita de la visita? La parte subterránea, que me dice Nacho que no es baladí que esté colocada bajo tierra. La parte subterránea tiene que ver con el mundo de los muertos en exclusiva. Y vamos a ver esas figuritas que se llaman usheptis. Vamos a ver ese rico arte funerario, tan artístico, tan evocador, tan sublime. Vamos a ver a esos sirvientes del más allá. Vamos a ver una de las piezas joya, una de las piezas clave de la exposición, brutal, un pequeño sarcófago, ya de época más posterior, más moderna, entre comillas, de una doncella muy jovencita, muy pequeña, que no se preocupe nadie porque no va a ser una visión impresionante, porque la momia está tapada, está envuelta en un paquetito de vendas y no se va a ver ninguna mueca de terror como tienen algunas momias o esa decrepitud por el paso de los años. Ya sabéis que para los egipcios la momificación era importantísima, había unos rituales donde se sacaban los órganos para que no se favoreciera, para impedir en la medida de lo posible el proceso de putrefacción. Están los vasos canopos también ahí. Y esa es mi parte favorita, aunque toda la exposición es súper recomendable. Quizás conforme vayamos subiendo pisos se vuelve todo más misterioso, digamos, para los amantes de Madrid Misterioso. Pero claro, vamos piso 1, vida cotidiana, piso 2, vida de la alta sociedad, piso 3, los reyes y dioses en Egipto. Pero claro, el piso menos 1, digamos, el sótano, tiene eso tan especial, ¿no? La parte funeraria. Pero mejor que nos lo cuente el propio Nacho Ares.
No es casual que la muerte esté en la parte más profunda de la tumba, en el subsuelo, con este color negro, ¿no? Y este ambiente que nos invita, ¿no? a viajar por el inframundo. Aquí vamos a descubrir, vinculados también a la mujer, pues muchos elementos de su ajuar. Vamos a ver useptis, las figuras funerarias que sustituían al difunto, en este caso a la difunta, en ese viaje por el más allá. Algunos de ellos tienen grabado sobre el cuerpo el capítulo 6 del libro de los muertos, ¿no? En donde se hace un llamamiento para que la figura, en el momento que el difunto fuera llamado para realizar trabajos en el mundo de Osiris, él diera un paso hacia adelante y le sustituyera en ese viaje hacia el más allá, ¿no? Vamos a ver vasos canopos, vamos a ver momias, vamos a ver ataúdes, vamos a ver en definitiva pues todos los elementos que podemos esperar de un ajuar funerario, ¿no? Hay una malla funeraria extraordinaria que viene del Museo Arqueológico Nacional junto con una colección brillante también de amuletos con todo ese elemento mágico, ¿no? Todos los amuletos tenían un significado y una funcionalidad determinada para poder ayudar al difunto en ese más allá, ¿no? Reposacabezas, ¿no? Que era donde descansaba la cabeza de los vivos y de los muertos, porque se utilizaba también como un mueble de día y de noche, ¿no? En ese inframundo, ¿no? Una tapa extraordinaria de un ataúd de una sacerdotisa del Reino Nuevo, pues con toda la decoración brillante, colores, escenas también del Libro de los Muertos que permiten, ¿no?, a la mujer, a la sacerdotisa, evitar todos los obstáculos que hubiera en ese viaje al más allá. Y una de las figuras más entrañables, ¿no? Un sarcófago de época grecorromana, es bastante reciente comparado con otros objetos que vemos en la exposición. Es de época faraónica, pero es de época grecorromana. Y vemos la momia, ¿no?, de una niña, de una joven que debía de tener unos 6 u 8 años, ¿sí?, y que ha llegado hasta nosotros con esa estética característica de los ataúdes romanos, pero manteniendo la tradición milenaria de la cultura faraónica, ¿no?, con ese vendaje tan exhaustivo de la momia.
¿Qué cosas les ponían a los difuntos en su tumba? Porque se ha dicho que se llevaba, hacían una mudanza, vaya, se llevaban de todo, al más allá.
Sí, la mayor parte de los ajuares están reutilizados, es decir, son objetos empleados en vida, pero también objetos que luego se hacían exprofeso para la tumba, ¿eh? Entonces, la idea que tenían los egipcios no era esa obsesión por la muerte, ¿no?, que siempre decimos tanto, no, es que estaban obsesionados por la vida, con la vida. De ahí que se hicieran enterrar con todos esos objetos para poder seguir disfrutando en el más allá. Y es algo muy bonito, ¿no?, porque no solamente te acerca a conocer cómo era esa cotidianidad de la vida normal de un egipcio, sino también de dar protagonismo y dar nombre, ¿no?, a esas personas, a esos objetos que hace 3.000, 4.000 o casi 5.000 años pues estuvieron presentes en todos esos momentos, ¿no?
Terminamos. Vais a ver también en la exposición audiovisuales. No nos hemos metido ahí con la grabadora porque había ruido, pero son apasionantes, son súper chulos. Hay una sala inmersiva y otra sala inmersiva, no audiovisual, sino que es una recreación perfecta, una réplica de una parte de una tumba egipcia que es maravillosa. Y es un lugar especial donde podemos contemplar la riqueza con la que decoraban esos recintos, que al fin y al cabo y en definitiva ejercían de nexo entre el más allá y el más acá, entre los vivos y los muertos. Y también el difunto, digamos, cuando se marchaba, pues le preparaban un ceremonial absolutamente brutal, según su estatus social, claro, pero nos referimos a las clases altas sobre todo, y preparaban una mudanza para el más allá, para la vida ulterior, porque ellos pensaban que aquí no se acababa, sino que empezaba otra vida distinta. Así que también le preguntaré a Nacho por esa mudanza, ¿no?, por esa cotidianidad que hay también en el otro lado, en el más allá. ¿Os imagináis que en el más allá tuviéramos que seguir currando? Madre mía, ¿verdad? Bueno, Nacho nos explica esta última sala y recomendaros a todos de verdad que vayáis a visitarla. Si queréis, pues con este programa, que podéis escuchar el podcast en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, y podéis escucharlo también en iVoox y VOOX en iVoox, y también, por ejemplo, en Spotify tenéis los programas. Quiero decir que están muy a vuestro alcance para que os lo llevéis y os deis un paseo. Ah, lo que me encantaría, os lo digo de verdad, y ahora me despido de todos también cuando terminemos de escuchar este corte, lo que me encantaría es que mencionarais a Madrid Misterioso y a Nacho Ares si habéis ido a la exposición después de escuchar este podcast o incluso con este podcast en vuestros oídos. Me encantaría. Espero que lo hayáis pasado bien y vamos a escuchar este último audio sobre esa réplica de la tumba y despedimos.
En la parte de la muerte contamos con una réplica 1-1 exacta de la cámara funeraria de Senetjem. La tumba fue excavada por Eduardo Toda, un arqueólogo español, era el cónsul en la embajada española en El Cairo en la década de 1880, era muy amigo de Gastón Maspero. el director del Servicio de Antigüedades y aficionado también a la arqueología, ¿no? Y esa es la razón por la que le ofreció vaciar y estudiar la tumba de Senetiem, que fue jefe de los artesanos durante el reinado seguramente de Seti I o de Ramsés II, ¿no? Es decir, hacia el 1300 más o menos antes de nuestra era. Y le vemos representado junto con su esposa Irinefer en varias representaciones que recrean, ¿no?, pasajes del libro de los muertos, ¿no?, para conseguir todas esas fórmulas que pudieran ayudar al difunto, tanto él como a su mujer y a otros miembros de la familia que también fueron enterrados en esta tumba, para poder acceder hacia el más allá. Y hay, bueno, pues una representación del banquete funerario, del encuentro con diferentes divinidades, ¿no?, en su viaje por las horas de la noche. Aquí en esta pared vemos, por ejemplo, una versión reducida del pasaje 125 del libro de los muertos, del pesaje del alma, en donde están todos los protagonistas, menos precisamente la escena del pesaje del alma, ¿no?, que es lo característico. Pero sí que vemos a Anubis, después de haber superado ese pesaje, siendo presentado a Osiris para comenzar ese viaje por Occidente, ¿no? Y cómo renace en el más allá. Este es el pasaje 110. Del libro de los muertos, donde aparece Senetiem con su esposa Irinefer cultivando estos campos tan exuberantes de trigos, con árboles frutales, con canales de agua, todo en abundancia, para comenzar ese viaje hacia el más allá durante toda la eternidad.
En el más allá tenían que seguir haciendo su vida, sus cosas y trabajar.
Sí, a ver, aquí está un poco todo idealizado, ¿no? O sea, este trabajo en realidad sería el que iban a realizar por ellos los useptis. Claro. Ellos no, pero vamos, en definitiva un usepti lo que hace es un respondedor, es decir, responde por la persona, es como si lo estuviera haciendo la propia persona, aunque ella desde luego pues no moviera ni un brazo, ¿no? Pero en definitiva lo que se busca es eso, así que se acerquen un poco a conocer, ¿no?, la realidad, ¿no?, de esos trabajos y de esa sofisticación en el mundo del más allá, ¿no?
Pues nada, ahora sí que sí, ahora sí que nos marchamos. No os preocupéis que Madrid Misterioso continúa, que no nos vamos de vacaciones, y deciros que, bueno, que visitéis Hijas del Nilo, Mujer y Sociedad en el Antiguo Egipto, una exposición del grupo Eulen, comisariada por Nacho Ares, de 10 de la mañana a 9 de la noche en el Palacio de las Alhajas, Plaza San Martín, número 1, Metro Callao, Metro Sol. Podéis aprovechar después y daros una vuelta por el centro ahora que se ha acabado ya la cumbre de la OTAN. Y, en fin, amigos, descubre el verdadero poder de las mujeres en el Egipto faraónico. Casi 300 piezas de 12 países, atuendos femeninos. La mujer, ahora que más falta hace que nunca reivindicar la igualdad, reivindicar su papel en todas las sociedades, pues esta es una exposición que, en un término que se utiliza mucho ahora, empodera y bien merecido, porque el papel de la mujer en Egipto era esencial, importantísimo, tal y como lo es también en la sociedad actual. Muchísimas gracias a todos. Recordemos que sigue ese proyecto de la cerveza Raimunda. ¿No te hayas enterado? Una cerveza dedicada a la marquesa de Linares y a esa hija misteriosa, con un diseño escalofriante de la etiqueta de Tomás Hijo, que podéis ver en nuestras redes sociales, Madrid Misterioso, y que podéis participar en un proyecto de Berkami con V y con K para haceros con esta cerveza. Además, estamos sorteando productos, va a haber una fiesta para la presentación, en fin, yo no me lo perdería. Cerveza Raimunda, que va a ir acompañada de un libro que voy a escribir yo, un libro llamado El Palacio Maldito. Amigos, hasta la semana que viene.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor, por la noche me late y sueño tu olor, con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll. Baja de mi propia nube y una luna que se rompe y un misterio que se
cuando nos conocimos, que no quiero llegar a viejo sin verte reflejada en mi espejo. Solo pienso en besarte.